Capítulo 2, versículos 46 a 49. Es una conclusión de una serie de tres partes. El rey que revela misterios. Vamos a llegar al final de capítulo 2, viendo versículos 46 a 49. Es el rey que revela misterios. Vamos a ver a la respuesta del rey Nabucodonosor a la interpretación de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 46 a 49. Escucha la palabra del Señor. Entonces, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes y incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, Señor, gracias que tú eres el rey, el Dios quien revela misterios. Has revelado misterios ancianos a Daniel en la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Has revelado el evangelio a nosotros y has revelado los misterios y la interpretación de tu palabra. Pido que hoy, por el poder de tu Espíritu, que iluminas a este pasaje, a nuestro corazón, para entenderlo, para entender las palabras y significado, pero también aplícalo, Señor, a nuestro corazón, para cambiarnos este día, por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Quiero empezar con algunas preguntas para que lo consideren. ¿Qué debes hacer cuando te encuentras como cristiano en un ambiente no piadoso, trabajando, tal vez como estudiante? Tal vez un ambiente no solamente no es piadoso, pero explícitamente está opuesto a Cristo. ¿Qué harás cuando estás con tus compañeros de trabajo, cuando empiezan con comentarios groseros, chisme o hasta cometen algún tipo de crimen? ¿Qué harás en estos momentos? O ya se acercan las fiestas, verás probablemente a tu familia en los próximos meses. ¿Qué harás cuando tu familia se reúne para los días de fiesta y hay muchas palabras sucias, acciones no piadosas? ¿Cómo responderás? ¿Cómo interactuarás con la cultura, especialmente en nuestro día? Una cultura decadente. La tentación es comportarte en silencio, de mantener la paz a todo costo. ¿Qué harás cuando Cristo o su palabra es burlado? Está burlado tu presencia. Son preguntas que todos enfrentamos, son situaciones que probablemente ya has enfrentado o enfrentarás como un cristiano. Pues nuestro pasaje esta tarde habla de este tipo de preguntas. Preguntas acerca de nuestra fe como algo público. Cuestiones relacionadas a cómo debemos actuar como cristianos fuera de nuestro hogar o las paredes de nuestra iglesia. ¿Cómo debemos actuar e interactuar públicamente con otros cuando estamos en el público, en el trabajo, en la escuela, con otros parientes, familiares? Pues Daniel se encuentra en una situación parecida. Se encuentra como un exiliado en Babilonia, en la nación más malvada de su día. Él está al centro, al corazón de una nación malvada, pagana. Y aquí en versículos 46 a 49, esos últimos versículos de Daniel capítulo 2, nos acuerda de cómo debemos actuar como cristianos en la arena pública. En Daniel capítulo 2 vimos las acciones piadosas de Daniel en público antes del rey. Aquí en versículos 46 a 49 tenemos la respuesta del rey Nabucodonosor a Daniel. Y su respuesta, creo yo, nos instruirá, será una lección para nosotros acerca de cómo actuar como un cristiano en público. La idea principal de nuestro pasaje es que el rey Nabucodonosor su respuesta a la fidelidad de Daniel en su alabanza pública de Jehová y la promoción de Daniel en la corte del rey. Vamos a ver esta parte, sección en tres partes. Primeramente, vamos a ver el contexto del pasaje, viendo la fidelidad de Daniel en el público, porque ese es el contexto antes de ver a la respuesta del rey Nabucodonosor. Vamos a hacer un resumen de la fidelidad de Daniel de versículos 1 a 45 y parte de capítulo 2. Y después veremos las dos partes, la respuesta del rey Nabucodonosor, su respuesta con una alabanza pública de Jehová, en versículos 46 y 47, y veremos que él da un aumento a Daniel, a un líder de Babilonia, en versículos 48 a 49. La fidelidad de Daniel, un resumen, y las dos respuestas de del rey, una alabanza pública de Jehová, un aumento, una promoción a Daniel. Y en la respuesta de un rey pagano a la fidelidad de Daniel, debemos ser motivados como un pueblo viviendo en los Estados Unidos para vivir nuestra fe sin vergüenza, como hizo Daniel en su día. Hacerlo confiando en el Señor y en Él solamente. Quiero empezar con el contexto de nuestro pasaje en versículos 46 a 49. El contexto del pasaje es claramente la respuesta de la interpretación de Daniel, pero es más, es la respuesta de la fidelidad de Daniel. Si ves al principio de Daniel capítulo 2, empieza con el rey más poderoso de todo el mundo, temeroso, preocupado, este rey de Babilonia. Si se acuerdan, él estaba temeroso porque acaba de tener una pesadilla terrible, no podía volver a dormir, y él buscó los hombres sabios para ayudarle a contarle su sueño. ¿Se acuerdan de la historia? Él buscó lo mejor que podía, pero sus esfuerzos no encontraron respuesta. Al final, Daniel, uno de los sabios de Babilonia, escuchó la petición del rey, y Daniel, por fe, pide ver al rey para darle una interpretación del sueño. Y si se acuerdan, cuando Daniel dijo, yo lo haré, él todavía no sabía la interpretación, no sabía cuál era el sueño del rey. Es un muy buen ejemplo que vemos de la valentía de Daniel. Después en Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19, nos dice que Daniel y sus amigos buscaron la misericordia del Señor en las oraciones, pidiéndole revelación de este misterio. Y Dios se lo reveló. Dios revela ese misterio, ese sueño del rey y su interpretación a Daniel. Daniel reconoce esto en su oración de adoración, versículos 22 a 23. Dice, bendito sea el nombre de Dios para siempre y para siempre, a quien pertenece sabio y poder. Él cambia tiempos y él levanta reyes y da sabiduría a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y después de eso, Dios utiliza a Daniel para revelar el sueño al rey y la interpretación correcta. Eso es lo que vimos la vez pasada en versículos 31 a 45. Si se acuerdan el sueño en la interpretación de Daniel, Daniel no estaba dando buenas noticias al rey, ¿verdad? Él no estaba compartiendo noticias que derramó el aceite de alegría sobre la cabeza del rey. ¿Te acuerdas de qué era el sueño? Era acerca de cómo el reino del rey Nabucodonosor iba a caer, como cualquier otra nación pagana. Era acerca de cómo otros reinos vendrían después de los suyos y también caerían. Y en medio de esos reinos caídos de los hombres, vendría el reino de Dios inconmovible, que permanecería para siempre y que haría que todos los reinos de los hombres llegaran a nada. Eso era la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Y eso no es lo que quiere escuchar el hombre más poderoso del mundo. Te puedes imaginar toda la gente alrededor del rey. Probablemente, ¿quién estaba alrededor de él? Los hombres que se llaman sí hombres, ¿verdad? Los hombres que a cualquier cosa que dice el rey dicen, sí señor, qué bueno, qué buena idea. Él tiene esa gente alrededor. Sí, y contó un chiste que haría la gente. Pues se reían, jaja, es el mejor chiste que he escuchado, rey. Y estando de acuerdo con todo, él tenía a todos esos hombres alrededor de él. Todos lo que harían cualquier cosa para ganar su favor. Como venimos en Daniel capítulo 2, no es así con Daniel. Daniel aquí en capítulo 2, Daniel ahí en capítulo 1. Ni tampoco será Daniel lo que queda de este libro. Lo que tenemos de idea de Daniel, solo con estos dos capítulos, es que él está exiliado en Babilonia, alejado de su familia y su hogar. Posiblemente está muerto su familia. Ya está parte de ese reino que destruyó a su hogar y a su familia. Primeramente quieren hacerle comer comida impura y no lo hace. Él niega los órdenes del rey la primera vez, solo al llegar a la nación. En vez de morir, que es lo que esperaríamos todos por negar cumplir los mandamientos del rey, el Señor bendice a Daniel, le da favor y lo sostiene físicamente durante ese tiempo. Después tenemos la historia de Daniel aquí en Daniel capítulo 2. Dispuesto a arriesgar su vida confiando en el Señor por fe para contestar sus oraciones. Estas dos primeras oraciones hablan más de Daniel que del rey Nabucodonosor. En los libros de la historia, ¿quién sería el personaje principal en este punto de la historia? Sería el rey Nabucodonosor, ¿verdad? El hombre más poderoso del mundo, el que había conquistado reinos y naciones. El que había ganado batallas militares, victorias importantísimas, pero no en el libro de la historia de Dios. El rey Nabucodonosor no es el personaje principal en el libro del Señor, sino que es Daniel. Él honra y habla de Daniel y no de Nabucodonosor. ¿Y qué aprendemos de Daniel en los primeros capítulos, incluyendo aquí específicamente Daniel capítulo 2? Se puede resumir así. Podemos ver la fidelidad de Daniel en el público. La fidelidad de Daniel en el público. Podemos ver a un hombre que vive para la gloria de Dios solamente, no para agradar a los hombres. Vemos a un hombre que vive con valentía, con una santidad, no un hombre paralizado por temor, por preocupación y por ansiedad. Vemos a un hombre que confía en la soberanía de Dios y por eso él actúa con valentía, no solamente dentro de su hogar o dentro de la iglesia, sino que actúa con valentía en la área pública, ante todos. Me hace pensar en una historia de uno de los generales más grandes en la guerra civil, el general Stonewall Jackson. Yo lo he mencionado antes y vale la pena relacionarlo, especialmente en relación a nuestro pasaje hoy. Su nombre era Thomas Jackson. Se llamaba Stonewall como apodo por la primera batalla de Manassas, cuando él guió a su ejército a llenar un vacío en la defensa. Un general exclamó a ver a su acción: ahí está Jackson parado como una pared de piedras, Stonewall, ¿verdad? Entonces ese apodo se le quedó. Pero quiero citarle, él es famoso de haber dicho eso acerca de la valentía en el campo de batalla. Él era conocido por su valentía, entonces muchas veces le preguntaron, ¿cómo puede ser tan valiente como un muro de piedras cuando vienen las balas? Él dice, mi creencia religiosa me hace sentir tan segura en la batalla que en la cama. Dios ha decidido la hora de mi muerte, no me preocupo por eso, sino que siempre estoy lista por cuando se viene. Todos los hombres deben vivir así, todos los hombres serían igual de valientes. Yo creo que Daniel y Stonewall Jackson tenían mucho en común, eran muy similares. Los dos eran muy valientes por su creencia en la soberanía de Dios y confiar su vida a su mano, porque sus vidas ya están en su mano, solo hay que creerlo. Y aquí podemos ver que Daniel es un modelo para nosotros, iglesia, antes de ver este pasaje en específico. Él nos enseña cómo ser fiel en medio de la maldad, sea en el trabajo, en tu nación. Y hay varias tentaciones que tenemos que evitar cuando nos encontramos en exiliados en una nación que no honra a Dios. El primero es el compromiso. No debemos ceder al pecado, a la maldad. Hay muchos ejemplos de eso en la escritura, de los reyes de Israel y de Judá. Pensamos en Salomón, pensamos en Ahab, Acab, Manasa. Había un tiempo cuando ellos se daron al pecado, a sus deseos. ¿Sabes que Daniel sintió la misma presión? La presión de ceder, de comer la carne impura, de contarle al rey lo que él quería escuchar, de tomar todo el crédito, de buscar su ganancia propia por su ayuda. Fácilmente se convertía en otro sí, hombre, para tener todo. Pero eso no era la presión que solamente se sentía Daniel. Pero tú, ¿qué tipo de presión sientes tú a veces? ¿Cuál es la presión que sientes tú en el trabajo con tus compañeros de clase? ¿O solo a ser ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuáles presiones tienes tú para conformarse a la religión del Estado o esa nueva inmoralidad del día? No debemos comprometernos, sino no debemos ceder, estar firme. La otra tentación no es ceder, sino a darte por vencido, alejándote. Muchos dicen que eso es la opción Benedicto, vivir la vida de los monjes en un lugar escondido, de alejarte de toda la sociedad, la cultura, de no estar en el mundo, por decir, porque es tan malo, todos debemos alejarnos de ella. En hacer eso, interactuar con la cultura es ceder. Aquí tenemos la idea de culpa por asociación. Oh, tú quieres estar con esa persona pagana, esa institución pagana, entonces tú tienes que estar en pecado también. Parece llamativa, parece como la cosa más santa. Pero iglesia, eso no es la llamada de Dios a su pueblo. Considera a Daniel. Daniel fácilmente podía haberse alejado, separándose de Babilonia, ir en su propio camino, pero no lo hace. Daniel está en la corte de un rey malvado y pagano. Él es el consejero al rey malvado. Por muchos, ellos podrían ver a Daniel diciendo, mira Daniel, traidor, trabajando para el rey de Babilonia, tiene que estar pecando, tiene que estar comprometiendo sus creencias. Pero eso tampoco es el camino, iglesia. Dios dice que tenemos que estar en el mundo, pero no del mundo. Tenemos que estar en el mundo, pero no podemos cedernos a caer en tentación. Pero tampoco podemos alejarnos y darnos por vencido. La respuesta se encuentra aquí en Daniel capítulo 2, la fidelidad de Daniel. ¿Cómo debemos vivir en un mundo caído? ¿Cómo vivimos en una compañía caída, ser parte de una familia caída, ser ciudadanos de una nación caída? La respuesta es ser una luz evangélica en medio de un mundo moribundo. No debemos juntarnos con su corrupción, pero no podemos alejar la luz de la oscuridad. Tenemos que tener una presencia fiel en medio de la oscuridad. La respuesta no es esconder quién eres en público, ser un cristiano bajo cobertura, escondida. La respuesta es vivir sin vergüenza como cristiano en la área pública. No significa que tienes que ser un hombre que siempre está molestando a los demás, pero eso significa que a veces tienes que estar firme, tienes que adorarle a Dios públicamente, como lo hizo Daniel. Si se acuerdan cuando el rey le pidió revelar el sueño, él dice, no soy yo quien tiene el poder de revelar, dice, pertenece a Dios. Dios tiene toda la sabiduría y poder. Él es quien revela misterios y él me lo reveló para revelárselo a ti. Entonces, la próxima vez cuando alguien te hace una pregunta, iglesia, no tengas miedo de responder con la escritura, con la verdad. No te disculpas por la verdad. Di la verdad. Da la verdad a los demás, como lo has recibido. Porque al ver a Daniel, sí, Dios reveló misterios a Daniel. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Dios nos ha revelado misterios a nosotros? ¿Cuál es el mayor misterio de todo tiempo? Dios nos ha revelado el Evangelio como una iglesia. No solamente ha revelado el Evangelio, pero tantas buenas verdades de este mundo, de quiénes somos, de quién es Él, de la salvación de Cristo. Lo que acabamos de ver esta mañana, que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Son verdades maravillosas que Dios nos ha revelado en su mundo, en su palabra. ¿Y qué debemos hacer con esas verdades? ¿No debemos contar a los demás? otros que no conocen la verdad? ¿No debemos revelar misterios a este mundo moribundo? Claro, la respuesta es sí. El problema de nuestro culto es porque no saben, no conocen las culturas que tenemos de la Escritura. Entonces, no tengas miedo de proclamar fielmente la palabra de Dios o de hacer su obra. Ahora, es el contexto. Vamos a ir a las respuestas del rey Nabucodonosor, que es nuestro pasaje. La primera respuesta se encuentra en versículos 46 y 47. El rey alaba públicamente a Jehová. Vamos a ver los versículos. Versículos 46 a 47 nos dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes y incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses, el Señor de los reyes, y Él que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. ¿Puedes imaginar esta respuesta del rey Nabucodonosor? Después de escuchar la interpretación de Daniel, el rey de Babilonia, la persona más poderosa del mundo, cayó a sus rodillas y más a su rostro y lo hizo ante Daniel. Imagínate eso, que se humilló ante Daniel. Esa palabra humillar significa adorar. Eso es lo que él va a exigir que los demás hacen con su estatua después. Entonces, al final de Daniel capítulo 2, tenemos una imagen del rey Nabucodonosor adorando a Daniel, el hombre más poderoso del mundo, cayéndose y postrándose sobre su rostro a los pies de Daniel. Después mande a sus siervos que traen presentes y incienso a Daniel. Solo lo haces en adoración. El rey Nabucodonosor está adorando a Daniel al final de este capítulo. Yo no creo que ninguno de los exiliados de Babilonia esperaba esta respuesta, especialmente a Daniel, pero aquí estamos. Obviamente lo que el rey Nabucodonosor hace no está bien, no está bien adorar a un hombre. Daniel no es digno de alabanza. No nos dice aquí algo aquí, pero seguro que la expresión de Daniel, o él dijo algo, cambia, porque en versículo 47 a 48 el rey cambia su respuesta, porque después dice eso: verdaderamente, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él que revela los misterios. Pues pudiste revelar ese misterio. Probablemente puedes ver a Daniel su boca abierta. ¿Qué acaba de decir el rey? El rey acaba de decir: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, el Señor de los cielos, el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor está adorándole a Dios, alabándole a Dios, alabando al único Dios verdadero de la creación, proclamando que Jehová es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el Señor sobre todos los reyes. Y él está diciendo que Jehová es el revelador de los misterios, porque él ha revelado los misterios de este sueño a él. Esto es un cambio increíble en la historia. Déjame decirte por qué es tan asombroso. Vamos a Daniel capítulo 1. Al principio de Daniel, los primeros tres versículos, dicen: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, e la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, que los trajo de tierra a Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en casa del tesoro de su Dios. Si se acuerdan, cuando Nabucodonosor venció a Jerusalén, lo hizo con poder, sin misericordia. Y él sacó los objetos sagrados del templo y los llevó a su templo de idolatría, sus falsos dioses. A él no le importaba el Dios de los israelitas, no le importaba Jehová. A él, a conquistar a los israelitas, también había conquistado a su Dios. Y ahora, al final de Daniel capítulo 2, este rey está declarando que Jehová es el Rey de Reyes, es Dios. Es increíble, asombroso ver lo que Dios puede hacer con la presencia fiel de su pueblo. Porque ¿cómo aconteció eso? Realmente aconteció por medio de un hombre, la fidelidad de este hombre, la fidelidad de Daniel, su fidelidad a Dios en público. a pesar de eso, él lo dice, y como veremos en Daniel capítulo 3, parece que esta proclamación pública del rey Nabucodonosor tal vez no es la más genuina, tal vez no viene de fe, porque en Daniel capítulo 3 va a construir un estatua suyo para adorar, y entonces irá en contra de su proclamación. Pero eso también lo dice. Y yo creo que hay gracia común que podemos ver aquí con Nabucodonosor. Él tenía suficiente sentido común para ver algo en Daniel, para observar que algo especial estaba aconteciendo, que había que honrarle a él y adorarle públicamente. Él dio cuenta que el Dios de Daniel merecía alabanza. Y lo que el rey Nabucodonosor dijo, esa proclamación pública de quién es Dios y de su poder como Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, revelador de historias. Es interesante porque el rey Nabucodonosor dijo en público que los israelitas no decían. Tal vez había muchos israelitas ahí exiliados que jamás dirían algo así, porque ellos tenían miedo de ser matados. Pero piénsalo. Aquí tenemos a un rey pagano diciendo esto. Yo creo que eso debe avergonzar al pueblo de Dios, los que se mantienen callados, los que no hablan. Como Dios ha prometido, si el pueblo de Dios no le adorará, ¿qué hará él? Él hará a las rocas gritar. Él convertirá la boca de un rey malvado a alabarle públicamente. Si nosotros no lo adoramos, pues él lo recibirá de otra manera. Entonces, la respuesta del rey Nabucodonosor no termina ahí con la alabanza pública de Jehová, sino que también da un aumento a Daniel en su corte para ser el jefe de todos los sabios de Babilonia. Versículos 48-49. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. La historia realmente se pone más asombrosa. Es tan increíble que las palabras no pueden ni describir lo que está aconteciendo, porque nadie hubiera adivinado eso. Yo creo que ni Daniel pudo haber pensado en algo así. Aquí Daniel recibe una promoción a uno de los puestos más alto, bueno, la posición más alta dentro de los sabios, como el consejero principal del rey. Hermanos, quiero animarles a pensar en lo que Dios puede hacer por medio de tu vida si eres fiel. Fíjense en lo que él hizo aquí por medio de la vida de Daniel, siendo fiel en el público. Él ha causado al hombre más poderoso del mundo a proclamar públicamente el nombre de Jehová, y Dios le ha causado a recibir un aumento al jefe principal de esos sabios para tener esa influencia sobre Nabucodonosor. Si Dios puede hacer eso con la fidelidad de Daniel, no creo que es algo que solo puede hacer una sola vez. Él lo puede hacer por medio de tu fidelidad, iglesia, cristiano. Esté donde estés, en tu trabajo, en la escuela, esté donde esté. En vez de llenar tu mente, porque, bueno, voy a decirle lo que es mi tentación. Cuando yo estoy en un puesto donde puedo hablar públicamente de Cristo, ¿qué es lo que viene a la mente normalmente? Miedo, ¿verdad? Miedo de pensar, pues, si digo algo, ¿qué me pasará? Tal vez me van a regañar en este trabajo, tal vez me rechazarán, tal vez me verán como cruel o enojado. Todos esos pensamientos que inundan a nuestra mente, esos, y si eso, y si el otro. Pues quiero animarle de ese pasaje en Daniel. En vez de preocuparte por qué podría pasar, preocúpate por las buenas cosas. ¿Qué tal si por proclamar públicamente la verdad en este área, en el trabajo o en la escuela? ¿Qué tal si Dios lo utiliza para salvarle a alguien? ¿Qué tal si Dios lo utiliza para cambiar la vida de una persona, para cambiar su perspectiva, para cambiar una familia? ¿Qué tal si Dios utiliza su palabra para salvar a las personas? Porque por eso Dios nos ha dado su palabra. No debe ser un qué tal. debe inundar nuestra mente con lo que podría pasar. Si Dios lo hizo en la vida de Daniel, ¿qué podría hacer en nuestra vida si somos fieles a Él? Solo para acordarles, Daniel no hacía todas esas cosas, ahorrándole a Dios públicamente para subir en Babilonia con éxito. Su meta no era ser el jefe de los sabios. La meta de Daniel era la fidelidad. La meta de Daniel era ser fiel donde Dios le puso, glorificándole. Si significaba la vida o la muerte, no le importaba. Él confiaba en Dios, iba a actuar con valentía cumpliendo la palabra de Dios. Él iba a vivir de una manera que honra a Dios en todo lo que hace, incluyendo su vida pública. Y al hacerlo, el Señor Jesús lo bendice y le da una posición de autoridad. Ahora, no digo que eso va a pasar todo el tiempo, iglesia. Podemos ser que vivimos una vida fiel y no recibimos una posición en el gobierno. Tal vez nos quitará la cabeza. Tal vez perderemos el trabajo o iremos a la cárcel. No importa el resultado. Dios se ocupará del resultado. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Pero acuérdate, mira lo que Dios puede hacer si somos fieles. Tal vez no iremos a la cárcel, tal vez no moriremos, sino que Dios tal vez nos dará un puesto de autoridad o obrará por nosotros de una manera poderosa. Dios tiene poder para hacerlo. Acuérdate del sueño. ¿Cuál es el propósito del sueño? Que Dios es soberano sobre todas las naciones. Babilonia se levantó porque Dios lo ordenó. Babilonia caerá porque Dios lo ordenó. Si Dios es soberano sobre las naciones en toda la historia humana, Él también podría ser soberano sobre ti en tu trabajo para salvar a los pecadores, ¿verdad? Si Él es soberano sobre las cosas grandes, obviamente puede ser soberano en las cosas pequeñas en nuestra vida. Si Dios tiene poder para bajar y destruir naciones, pues tiene el poder para darte un nuevo trabajo si pierdes el trabajo. Tiene poder de levantarte y honrarte con nuevos puestos de autoridad por tu fidelidad. Y a veces, como los que creemos en la soberanía de Dios, solo creemos en la soberanía de Dios en las cosas grandes, pero cuando vienen las cosas pequeñas nos preocupamos mucho, estamos muy ansiosos. Pero si Él es soberano sobre las naciones y los reinos, significa que es soberano sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestra vida. ¿Quién hubiera pensado, Daniel, empezando en este capítulo bajo una sentencia de muerte con todos los hombres sabios, dado por uno de los hombres más poderosos en el gobierno babilonio? Pero él termina el capítulo con una autoridad poderosa en el gobierno. Nadie lo hubiera adivinado. Entonces, por eso yo creo que la lección para nosotros es que tenemos que ser cristianos fieles en público, aunque parece ser muy cursi, pero nunca puedes meter un gol si no dispares. ¿Cómo hará cambio Dios por medio de nosotros si nunca contamos a la gente de Dios? ¿Cómo causará Dios gran cambio en el trabajo, en nuestra familia, en el país si nunca vivimos públicamente nuestra fe con palabras, con obras? Quiero terminar con una historia, un ejemplo, algo que pasó en las últimas semanas, pero que creo que es una ilustración increíble de este pasaje. Ustedes saben del nuevo speaker de la casa, el representativo, Mike Johnson. Si no han escuchado de él, él es un cristiano de nuestra propia área de Shreveport y ha sido elegido a tener el tercer lugar más poderoso de nuestra nación. ¿Cómo llegó a esa posición? Obviamente no fue porque él decidió alejarse de la cultura, ¿verdad? Si él hubiera decidido alejarse de la cultura, que cualquier involucración en la política era pecaminosa, porque es una institución pecaminosa con todas las cosas malas. Si él hubiera escondido del mundo, pues jamás estaría en esa posición. Sabemos que no es el caso. Él entró al público para hacer ese impacto. Al otro lado, algunos han pensado la única manera que puede llegar tan alto en la política es porque tiene que ceder. Tiene que haber contado muchas mentiras, comprometerse moralmente. Lo que yo sé, no es el caso. La historia es increíble. Parece algo a la historia de Daniel. Tanto que que Mike Johnson ni siquiera quería ser speaker de la casa hace solo unas semanas. Mike Johnson era un desconocido en la escenaria política, desconocido por muchos en el Congreso, desconocido por muchos en su partido. Mucha de la gente le preguntaron qué pensaba de él y no lo conocían, hasta otros republicanos. Él vino de la nada. La historia es así. Le propusieron por el speaker de la casa porque necesitaban a alguien rápidamente y todos los demás que nominaron estaba traicionando el uno al otro para el puesto. Todos los políticos queriendo traicionarse el uno al otro. Pero al último minuto, cuando ellos le nominaron, él les caía bien a todos porque había cumplido su palabra por 7 años. Era un hombre honesto, confiable. Es un hombre honesto y confiable. Y por eso, ellos le votaron, todos votaron por él en su partido para ser el próximo speaker de la casa. ¿Sabes cómo es un ejemplo eso? De la fidelidad a Dios en el público. Por la gracia común, los políticos no cristianos vieron el beneficio de un hombre honesto y confiable. Y ellos buscaban eso, lo querían. Ellos le llamaron. Yo te digo, ahí escuchar a su discurso después de ser elegido, en algunas de sus entrevistas después. Pero él, sin vergüenza, confesaba a Cristo en cada una de esas entrevistas. Cuando tú llegas a ese puesto de liderazgo, como Daniel, cuando tú llegas a los puestos de liderazgo, la tentación es esconder un poquito. No voy a decir tanto, estoy ante el rey Nabucodonosor, no voy a mencionar a Jehová porque tal vez le ofenderá. Pero Daniel, cuando está en esa posición, tanto como Mike Johnson, tiene la tentación, pues ahora que estoy así, no puede hacer lo mismo que hacía antes, no puede hablar de Dios, de la Biblia. Pero su discurso como el speaker de la casa es, la primera cosa que hace es que va al púlpito con su Biblia y pone su Biblia ahí. Jamás se alejó de ser cristiano, aun después de ser elegido en esa posición político muy poderoso. Muchos dicen que sería un suicidio político mencionar la religión en la Biblia, pero todavía lo hace. Reportero, le preguntaron, ¿cuál es tu idea de esta póliza, otra póliza? ¿Cuál es tu punto de vista del mundo? Y él respondió, si quieres saber cómo creo yo del mundo, levanta la Biblia de tu estante. Eso es lo que creo yo. Me encanta, es un modelo bíblico, que él sigue el modelo de los como Daniel, como el ejemplo de Josué en Egipto con Faraón, como Daniel vivió en Babilonia, ahora Mike Johnson en los Estados Unidos. Pero la cosa es, todos son sombras de la mayor ejemplo. El mayor ejemplo era el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso es fidelidad, eso es la luz evangélica en una cultura decadente. Él, Jesús, es nuestro mejor modelo de vivir justamente en una vida, en un mundo caído. Imagínate, Cristo no cedió, Cristo no pecó. Él, como vimos esta mañana, es el gran sumo sacerdote, como nosotros en cada aspecto, sino sin pecado. Él murió entre nosotros. Él es la luz del mundo. El Señor Jesucristo es más de nuestro ejemplo. Él es la única manera que podemos vivir en una manera que honra a Dios, porque tenemos que tener nuevos corazones. No podemos hacerlo solos. Eso es lo que perdía el rey Nabucodonosor. Él alababa a Dios públicamente, pero no tenía un nuevo corazón. Era de su avantaje alabarle a Daniel públicamente por lo que había hecho, pero cambió rápidamente en capítulo 3. Para vivir en este mundo con este tipo de valentía, tenemos que tener un corazón nuevo, conocer a Dios sabidamente, y después, como cristianos, podemos seguir a nuestro Salvador en su paso. No podemos alejarnos del mundo, no podemos ser como el mundo, pero tenemos que ser una luz evangélica en el mundo para la gloria de Cristo. Y eso es lo que yo les encargo, y eso es lo que nos encarga Daniel capítulo 2, mientras Daniel estaba ante el rey, que el Señor haga eso con nosotros, que la iglesia Heritage Baptist sea una luz evangélica en nuestra cultura, aquí en Highland, en nuestro trabajo, con nuestra familia, que seamos cristianos sin vergüenza, hablando la verdad en amor, sin esconder al Evangelio, pero que Dios por nosotros revelando el misterio del Evangelio a todos alrededor de nosotros. Oramos.